Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Llamados a procurar la paz. Llamados a procurar la paz. Y este es una de las bienaventuranzas que el Señor nos llama a tener como sus hijos. Yo le voy a pedir que por favor me acompañen buscando esos dos pasajes, Romanos 12, 18 y Mateo capítulo 5, versículo 9. Ambos pasajes, tanto Romanos 12, 18 y Mateo 5, 9, voy a leer Romanos 12, 18. No sé si el micrófono inalámbrico estará por ahí. Ok. Voy a leer desde el versículo 17 hasta el 20. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Mateo capítulo 5, versículo 9, nos dice la palabra. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y estos pasajes, Mateo 5, 9, como Romanos 12 y 18, nos llama a mantener la paz, a tener paz los unos con los otros, a vivir en paz, procurando el bien de los demás, no procurando el mal, no procurando la venganza, si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios nos llama a estar en paz con los hombres. Entonces, nosotros comúnmente podemos llegar a tener conflictos con las personas, conflictos en el matrimonio, conflictos en la relación entre hermanos, conflictos en la iglesia. Y eso es algo que va a estar aconteciendo en nuestras vidas como algo normal. Porque somos pecadores. Estamos tratando con pecadores. Vivimos con pecadores. Y nosotros mismos somos pecadores. Entonces, algo en lo que vamos a estar involucrados continuamente. O estaremos involucrados en una guerra continua. O estaremos tratando de tratar, o estaremos trabajando, procurando la paz los unos con los otros, procurando obedecer las Escrituras de no vengarnos, no hacer el mal al otro, sino que procuraremos en cuanto dependa de nosotros. Es decir, haremos todo lo necesario para mantener la paz en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en la iglesia. Estamos llamados a procurar la paz. Y en el segundo slide podemos notar ahí que como hijos de Dios debemos de procurar glorificar a Dios en nuestras relaciones. Somos entes que nos relacionamos. Somos personas que vivimos en continua relación con los demás. aún con la creación, aún con los animales, estamos continuamente relacionándonos con todo. No fuimos creados para vivir aislados. Si hubiera sido así, Dios no hubiera creado a Adán y Eva juntos, sino que hubiera creado a Adán en el huerto, o a Eva en el huerto y a Adán en otro lugar, y lo hubiera mantenido separado. Pero no fue así, sino que el Señor vio como algo bueno el hecho que Adán tuviera compañía. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Mira cómo nos dice en Mateo 5:9. Bienaventurados, dichosos, felices los pacificadores. ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Así serán llamados, hijos de Dios. Entonces Dios realmente espera que nosotros procuremos la paz, que nosotros busquemos la paz. Sin embargo, nosotros damos respuestas a la circunstancia de diferentes maneras. En el próximo slide vamos a ver que hay tres maneras básicas en las que usted buscará resolver sus conflictos, sus situaciones con los demás. La primera, viéndose o sintiéndose amenazado, como pueden ver esa niña ahí, los ojos tapados, se siente amenazada, algo la amenaza. Cuando llega un conflicto, una situación, un problema en la pareja, con los hijos, o entre los hermanos, o en la iglesia, usted puede sentir que el conflicto es una amenaza. O usted puede sentir que el conflicto es un obstáculo. Usted está tratando de huir de los conflictos. Como pueden ver ese niño ahí corriendo, lleno de flechas, pero él está huyendo del conflicto. Él quiere evitar el conflicto. Sin embargo, puede también verlo en tercer lugar como una oportunidad de crecimiento, una oportunidad que Dios le ha traído a su vida para usted desarrollarse en amor, en paciencia, en dominio propio, en aquellas gracias que el Señor ha dado por su Espíritu Santo, a lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu. ¿Cómo se desarrolla la paz, o el amor, o el dominio propio, si no tenemos relaciones con los demás? Si evitamos, si huimos, si lo vemos como un obstáculo el conflicto, si lo vemos como una amenaza. Ah, ahí viene fulano, él es una amenaza a la paz, él siempre está, yo no quiero problema con nadie. Ve el conflicto como, o la situación, o el inconveniente entre los hermanos, o una simple discusión, no están puestos de acuerdo, eso es una amenaza. Si lo vemos así, entonces vamos a responder de la manera en que lo vemos. En el próximo slide, en el número 4, nosotros vamos a ver la amenaza. Si vemos el conflicto como una amenaza, o los problemas que tengamos con los hermanos, con su esposo, como una amenaza, usted procurará escapar de esa amenaza. Usted tratará de huir de la amenaza. Y esa es una de las formas en las que tratamos con los conflictos. Una forma no bíblica. Una forma que no resuelve el problema. Y esta es comúnmente utilizada cuando tenemos más interés en no enfrentar las dificultades, cuando estamos tratando de huir de ellas, y es muy común en la iglesia, cuando muchos creyentes tienen alguna situación con otro hermano, escapamos de ese hermano, escapamos de la iglesia, o comenzamos a brincar de iglesia en iglesia, porque estamos escapando de los conflictos. Pero, ¿cómo podemos hacer eso si somos pecadores? Si yo mismo lo provoco, los conflictos. Si otro lo provoca. Si otro me pasa por el lado y eso me provoca una situación. ¿Cómo podemos escapar? Aunque aparentemente sea útil, por un poco de tiempo, escapar, no resuelve el conflicto. No resuelve el problema. No resuelve nuestras diferencias. No resuelve el hecho de que tenemos que crecer en dominio propio, en amor hacia los demás, en paciencia, en gozo. Muchas personas dicen, yo no oro por paciencia. Y eso es una, y eso es, eso no es sabio. Porque aunque tú no ores, no vendrán los conflictos. No vendrán los problemas, no vendrán las tribulaciones. La falta de paciencia me llevará a responder de una manera pecaminosa. A huir, me llevará a huir. Porque precisamente la paciencia, nosotros lo encontramos en la carta a los Hebreos, donde es colocarse debajo de una situación que es la providencia de Dios, un conflicto, de forma gozosa, dispuesto a llevar la carga, con una actitud piadosa, con una actitud de aceptar la voluntad de Dios, hasta que Dios quiera, hasta que Dios lo resuelva. Sin embargo, cuando huimos de los conflictos, no podemos ejercitar dominio propio. No podemos ejercitar, como he dicho ya, amor hacia esa persona. Una forma de escape, en este cuarto slide, es que negamos los problemas. Una forma de escape es que negamos el problema. No hay problema. No, pero tú tuviste un problema con el hermano fulano. No, no hay problema, yo no tuve problema con él. O una hermana se acerca a otra hermana y dice, fulano, ¿y qué te pasa? Que yo veo como que tú no me tratas, tú como que me huyes, ¿ya te he hecho algo? No, no, no hay problema, no hay problema, no hay nada, no hay nada. Y el mismo trato de puerco espín, ¿verdad? O de gato, o las uñas así. O frío y apático. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, si me acompañan allí, por favor. Yo voy a ir avanzando, el que desee interrumpirme, lo puede hacer, por favor, a medida que vamos avanzando. Dice Elí, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y comían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Observen a Samuel, le da, estos muchachos, sus hijos, estaban fornicando, estaban robando de la ofrenda al Señor, y Samuel le da una pequeña amonestación. Una suave amonestación. No, hijo mío, ¿cómo? ¿Qué está pasando con ustedes, mis hijos? ¿Qué yo oigo de ustedes? Algo suave, algo tranquilo. Cuando realmente él debía de enfrentarlo, sacarlo del ministerio, ponerlo en pública amonestación y llevarlo hasta las últimas consecuencias si no hay arrepentimiento. Pero Samuel no hace, Elí no hace eso. Es una amonestacioncita por arribita, un pañito tibio. ¿Tratando de hacer qué? De negar el problema. Él estaba huyendo del conflicto, veía su conflicto como una amenaza, y él escapó con una amonestación sencillita, algo suave. Cuando esta gente estaban haciendo pecar, que él mismo lo dice, estaban haciendo pecar al pueblo de Dios. La gente ya no estaba haciendo lo que debía de hacer. Tienen un muy mal ejemplo con estos jóvenes. Sin embargo, este hombre niega el gran problema que tiene en su propia familia, en su casa. ¿Y qué hace? Se tapa los oídos. Cuando nosotros vemos los conflictos en nuestro matrimonio como una amenaza y procuramos escapar de ellos y no tratarlos según las Escrituras, estamos cometiendo un gran error. No estamos actuando bíblicamente. Si negamos el problema y tapamos nuestros ojos para no verlo, tapamos nuestros oídos para no escucharlo, a su tiempo el pecado no nos alcanzará las consecuencias del mismo. Claro que sí, nos va a alcanzar. Otra forma de escapar de los problemas es huyendo de los problemas. Génesis capítulo 16, versículos 6 al 8. Génesis 16. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Luego que el ángel trata con ella, ¿qué le dice a la sierva? Regresa y sométete. Regresa. Dice el versículo 14, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí está en Cades y veré. Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La solución a tu conflicto con tu señora no es que tú salgas corriendo, no es que tú huyas, Agar. Es que dejes tu prepotencia y tu orgullo. Recuerden que Agar, como se vio embarazada de Abraham, entonces ella estaba mirando con desprecio a su señora. Entonces Sarai va donde Abraham y le dice, mira, ¿qué esta mujer me está haciendo? Y Abraham le dice, ¿ese es tu siervo? Entonces Sarai le apretó los tornillos, y Agar, ¿qué hizo? No bajó la guardia, mantuvo su orgullo y salió corriendo. Mantuvo su arrogancia y salió corriendo. En vez de volver, que fue lo que le dijo el ángel, que fue la orden que le dio el ángel, vuélvete y ponte sumisa bajo la autoridad de tu señora. Y eso fue lo que hizo, y ahí dio a luz. Entonces, cuando un conflicto lo veo como una amenaza y escapo huyendo del conflicto, el conflicto no se ha solucionado. Simplemente te está esperando a que tú vuelvas y te sometas a la voluntad de Dios y resuelvas el conflicto a la manera de Dios. En la iglesia eso acontece, en el matrimonio eso acontece. Salimos huyendo, no queremos tratar el problema. Una persona viene y nos dan un reporte de nuestros hijos y no queremos tratar el problema con el muchacho, nos molesta, nos hiere. Sin embargo, el problema está ahí todavía y va a seguir creciendo si no se trata bíblicamente. Otra forma en la que nosotros vemos el conflicto como una amenaza y lo tratamos de forma no bíblica es a través del suicidio. Usted sabe, los jóvenes, que porque su papá le quitó el celular o su mamá no le dio permiso a la jovencita para ponerse tal o cual ropa, salir con tal o cual amiga, se ahorcan, se suicidan. O adultos tienen un conflicto grande económico y se suicidan. Una forma de escapar de un conflicto, en vez de ir a las Escrituras y buscar la respuesta de Dios a tu problema, a su problema, tratan de escapar. Y hermano, este es un problema que si no se trata, si no tratamos con él en nuestro corazón, sigue creciendo. Cuando no tratamos con los conflictos a la manera de Dios y procuramos la paz y procuramos ser pacificadores, Cuando no hacemos esto, estamos agravando en nosotros un pecado que va a crecer. Y cuando tengo un problema en el matrimonio, va a salir corriendo. Y cuando tengo un problema en la iglesia, va a salir corriendo. Y va a seguir creciendo. Y no va a solucionar el problema. Los problemas, los conflictos entre los hermanos en los negocios, no se solucionan corriendo, huyendo. Estoy trabajando, no estoy de acuerdo con mi jefe y dejo el trabajo. O estoy trabajando y no hago el trabajo. Lo dejo ahí para que otro lo haga. Lo escondo. No estoy de acuerdo con una posición, con otro compañero, y lo que hago es que cierro la puerta y me olvido del problema. Y cuando abra la puerta, el problema va a estar ahí. Son las formas pecaminosas, obras de la carne, en las que nosotros tratamos de ocultar, de escapar de los conflictos. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. Saúl se encuentra con los enemigos, una gran cantidad de enemigos. Y Saúl, en vez de enfrentarse y morir en batalla, como todo guerrero, él le dice a su escudero, mátame tú. Mátame tú. Y el escudero no lo hace. ¿Y qué hace él? Se suicida, se tira él mismo sobre su espada. Por eso dio tanto lugar a entredichos. Recordarán que apareció otro personaje que llegó donde David le dijo, mira, yo maté a tu enemigo. Es decir, ese conflicto, ese suicidio, o ese intento de suicidio, llevó a muchos otras situaciones que de tristeza en Israel. Oye eso, el rey de Israel no murió junto a sus hombres. Fue cobarde y se suicidó. Vergüenza. Vergüenza, amargura. Son formas de escape que no solucionan el problema. El hombre que hace así, se pega un tiro para evitar un problema económico, ¿a quién le dejó el problema? O a su mujer y a sus hijos y a sus familiares. Él no solucionó el problema. Ay, estos hijos. Como hay personas que con problemas, obviamente, con algunos problemas ya psiquiátricos, el problema de sus hijos lo ha resuelto ahogando a sus hijos. Ahogando a sus hijos. Es decir, matando a otra persona, que es otra forma de tratar con los conflictos. ¿Y lo ha solucionado el conflicto? No. Por eso es que nosotros tenemos que convencernos por las Escrituras. ¿Cuál es el método de Dios para tratar con los problemas que tenemos en el día a día? Porque los conflictos son algo propio de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuándo no habrá conflicto? Cuando no haya pecado. ¿Cuándo no habrá problema entre los hermanos? Que yo pasé por ahí, mira, no me saludó. Eso es que... Y ya comenzamos a darle mente. Cuando viene a ver, no es nada, que andaba corriendo. Y ni cuenta se dio. Pero yo soluciono eso muy fácil. Hermano, ven acá. ¿Qué pasó? No me saludaste. Ay, hermano, perdóname, que me duele la cabeza. Que se me cayó el hijo. Y se me rompió la barbilla al niño. Tuve que salir corriendo. Y todo el muchacho. Tú dices, ah, espérate. Excúsame. Yo pensaba que estaba molesto conmigo. Mira qué fácil se solucionó. Preguntándole, ¿qué pasó? Confrontándole en amor, preguntándole. Un conflicto se resuelve fácilmente si lo tratamos a la manera de Dios. Pero si tratamos de escapar porque vemos el conflicto como una amenaza, como la foto que veíamos de la niña ocultando su rostro, si vemos el conflicto como una amenaza, usaremos cualquier medio para escapar. Pero en el próximo slide, el quinto slide, veremos que los conflictos pueden ser también tratados como un o ser vistos como un obstáculo. Los problemas con las personas pueden ser vistos como obstáculos. Un obstáculo en tu vida. Y al ser vistos así, lo vamos a tratar mal. No son obstáculos. Si lo vemos como un obstáculo, atacaremos el obstáculo. Hay un obstáculo en el medio, evítalo, quítalo del medio, arráncalo. Eso es lo que vamos a terminar haciendo. Utilizaremos lo que tengamos en la mano para acabar con nuestro obstáculo. Estas respuestas son usadas por personas que están más interesadas en ganar el conflicto. Como pueden ver, ahí no se ve bien la foto, pero es un hombre con una piedra, tiene un obstáculo delante y él lo va a quitar. No se ve en la imagen, pero el obstáculo es otra persona. Si esa piedra es contra otra persona. Nosotros usamos la piedra de la boca, la de la lengua, puede ser la de las manos, atacando, la de la murmuración, levantar falso testimonio y muchas otras cosas. Pero comúnmente cuando vemos los conflictos como un obstáculo, lo atacamos y queremos resolverlo porque nos interesa vencer, ganar. Le voy a ganar. Esta respuesta también es otra respuesta que no es bíblica. Por eso vemos en Romanos capítulo 12 que leíamos, hermanos, no os venguéis. No os venguéis. Dejen la causa al Señor. Inmediatamente tú quieres dar respuesta al problema que tú tienes con un ataque. Tú estás tratando de dar respuesta al problema. Pero la Biblia te dice, no, no es por ahí el camino. Ese no es el camino. Atacar no es el camino correcto. ¿Cómo atacamos? Bueno, cuando llevamos el conflicto ante un juez. Y me refiero a un juez de forma literal. Vamos a los jueces. Vamos a la justicia. ¿Habrá momento para una situación así? Sí, pero hay pasos que tú debes previamente realizar. 1 Corintios capítulo 6. Me acompañan allí, por favor. Mire lo que dice Pablo en referencia a esto. Capítulo 6, versículo 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tenéis juicios sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que, ¿no hay entre vosotros sabio? ¿Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Serán como el apóstol le está llamando la atención a los hermanos de los Corintios y le dice, ¿es que no hay entre ustedes gente sabia que pueda tratar un conflicto entre ustedes? Un problema entre ustedes, que tengan que ir dos hermanos de la misma congregación o dos creyentes ante los jueces. No hay hombres capacitados entre ustedes, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de conocimiento, para tratar entre ustedes sus conflictos, para aclarar el asunto. Entonces, es una manera pecaminosa cuando yo salto todos los elementos que el Señor me ha dado para resolver un conflicto y me voy ante un juez. Repito, no es que ir ante un juez sea algo pecaminoso en sí. Lo pecaminoso es no haber cumplido todo el proceso bíblico que Dios ha mandado. Al fin y al cabo, yo lo que quiero es ganar. Pero comúnmente, cuando esto se hace así, las relaciones se destruyen. La comunión con los hermanos no sigue igual. Porque no se ha tratado bíblicamente el problema. Y el problema se ha mantenido allí. Y esa demanda legal, aunque pueda solucionar de una manera judicial o legal el problema, pero entre esas dos personas, ¿qué hay ahora? Hay fricción, hay división. Hay fricción y división. Otra forma de cómo ver un conflicto como un obstáculo y atacarlo es agrediendo. Como vemos en Hechos capítulo 6, no lo voy a leer por causa del tiempo. Fue el momento en que Esteban estaba discutiendo con unas personas y estas personas lo agarran a la fuerza y lo llevan ante los jueces. Era una discusión entre personas, entre judíos. Y Esteban les rebate de tal manera que ellos lo que entran en ira y agarran a Esteban y lo llevan a la fuerza ante los jueces. Y es posible que nosotros podamos llegar a eso. Es decir, usar la fuerza. Atacar agrediendo a la otra persona. Yo recuerdo haber visto un juego de pelota donde había una discusión. Era, ¿cómo se le llama? El umpire había dicho una jugada y el jugador no estaba de acuerdo. Y fue muy bonito ver la manera en cómo ellos trataron el asunto. Hablándose de hombre a hombre. Sin faltarse, sin agredirse. Pero en otro juego de pelota, yo vi cómo se agredieron físicamente. Porque el jugador de pelota estaba haciendo así todos los ademanes posibles. Y entonces el que había dictado la jugada se colocó en esta posición. Y esos brazos cruzados con esa barbilla alta, lo único que expresaba era: ¿qué tú me vas a hacer? ¿Qué tú me vas a hacer? Y terminaron peleando. El pelotero le dijo que le iba a hacer, pero se lo dijo con los puños. Y pelearon. Y podemos llegar hasta ese punto. Si nosotros vemos los conflictos en nuestro matrimonio como un ataque a nosotros. Un ataque a lo personal. Un ataque. Me está atacando a mí. Me está atacando mis intereses. Cuando vemos a nuestro esposo o a nuestra esposa como nuestro atacante, es muy posible que usted se defienda. Casi en el 99% usted se va a defender si lo ve como una atacante y no como su esposa que le está diciendo algo que usted no quiere escuchar. Y usted va a responder al ataque. ¿Con qué? Si le habló agresivamente, ¿cómo usted va a responder? Con más agresividad. Si le habló alto, más alto. Y los decibeles van a seguir subiendo hasta con posibilidad de llegar a un ataque físico. Porque es una forma de cómo tratar el problema de forma pecaminosa. Entonces, queridos hermanos, si nosotros observamos esto y tomamos en cuenta que hay ejemplos de las Escrituras que nos hablan de que no es la forma de responder a nuestras circunstancias, a nuestro conflicto con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros empleadores, entonces tenemos que comenzar a evaluarnos y llegar a otras conclusiones. El camino que estamos tomando al ver nuestro conflicto como una amenaza o como un obstáculo, no nos va a llevar a nada bueno, como creyentes no. No nos va a llevar a nada bueno. Y en último punto es al asesinato. Así como un conflicto puede llevar a una persona al suicidio, un conflicto puede llevar a una persona a matar a otra, porque es un ataque, él se está defendiendo. Es un ataque, es un obstáculo, él lo va a quitar del camino. El hijo pródigo no tomó ese camino de matar a su papá, pero lo vio como un obstáculo para poder disfrutar de su vida y de sus bienes. Dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo? ¿Se quedó ahí al lado del papá? No, se fue bien lejos. El obstáculo era su papá. Él necesitaba vivir, disfrutar. No había obstáculo. Su conflicto no era con su padre. Su conflicto no es con las personas. Me refiero en el sentido de, no es en sí la persona el conflicto, el obstáculo. Cuando una persona asesina a otra, está viendo a la persona como su obstáculo. Y le va a quitar ese obstáculo del camino. Y eso sucede manejando en la calle. Ayer yo venía en la sirena que está aquí en la Charle. Usted sabe que el semáforo ahí en rojo, la gente no lo respeta mucho porque es que el semáforo de la sirena y a veces no hay nadie, no está pasando nadie, pero está en rojo y uno está ahí parado como haciendo qué. Yo estoy parado en ese semáforo y está saliendo un vehículo, él tiene la preferencia, él está en verde, yo estoy en rojo, pero él está pasando bien despacio, tomándolo con calma, y viene otro bien apresurado, se le para pegadito allí, y el que iba pasando se para, como quien dice, a ver lo que tú me vas a hacer. Y el otro siguió pegándose, y dije, ay, 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 esto va a terminar mal. Gracias a Dios el que se paró en el medio, porque el que estaba en verde se paró en el mismo medio, siguió, y ahí se vocearon un par de cosas. Y el otro, que iba a seguir como quiera, rojo, verde, amarillo, rosado, siguió para allá. ¿En qué pudo haber terminado ese conflicto? O dos personas matándose. No, por algo, no es por nada. Alguien dijo por nada, ha sido por algo. Por algo. El problema es que, ¿dónde iba a terminar? En preso, una persona presa. Porque después que tú matas a alguien, nada más te toca una sola cosa. Y es cárcel. El producto de la forma en la que yo he resuelto mi conflicto, ¿sabe qué? Usted lo va a recibir. Si usted vio a su esposa como un problema y le da un palo, posiblemente te vaya preso. ¿Y sabe cuántos días va a durar preso? Algunos. Días. Pero igualmente si una mujer hace lo mismo con su esposo. Es decir, cuando nosotros tratamos con los problemas de una forma no bíblica, las consecuencias, ¿sabe quién la va a llevar? Usted mismo. Usted mismo va a llevar las consecuencias. Si usted negó el problema no se va a resolver porque lo haya negado, está ahí. Si usted huyó del problema, el problema no se va a desaparecer porque haya huido. Hay personas que dicen, el tiempo lo arreglará. ¿Quién te ha dicho a ti eso? El conflicto que yo tuve con un hermano, por ejemplo con el hermano Severino, hace 20 años, y me dejo de ver de Severino hace 20 años y me reencuentro con Severino, ¿sabe lo que va a llegar a mi mente? Mi relación con Severino. Y cuando yo recuerdo a Severino, yo voy a recordar también mi conflicto con Severino. Y posiblemente el mismo odio que tuve aquella vez volverá a resurgir, porque las emociones se guardan en nuestra mente, en nuestro corazón, como memorias también. Aún las emociones, los sentimientos. Cuando usted se siente, ay, mira, ese olor me recuerda tal momento en que estuvimos en tal lugar, ay, qué lugar, qué bonito ese lugar. Y tú vuelves a revivir todo, hasta las mismas emociones las revives. Eso mismo pasa con el odio. Son emociones que se reviven, vuelven a la vida otra vez. Sin embargo, amados hermanos, estamos llamados, vamos a pasar al próximo slide, el sexto slide, llamados a procurar la paz. Mateo 5, 9, bienaventurados los pacificadores. A mí me gustó, me encantó esa foto. Se ven ahí a dos, ¿cómo se llaman? A dos lagartijas y agarrándose una de la otra. Hay una que está agarrando a la otra. Han tenido un conflicto, un choque. ¿Pero qué sucede? Que cuando nosotros nos ayudamos los unos a los otros, lo que estamos librando a uno, librándonos del mal. Cuando yo tengo un conflicto con mi hermano y yo resuelvo ese conflicto, si ha sido mi hermano que ha pecado, yo he salvado a mi hermano, he restaurado a mi hermano. Cuando es alguien que tiene un conflicto conmigo y me restaura, y yo confieso mi pecado o él confiesa su pecado, yo estoy restaurando, estoy sanando esa relación. Estoy librando a esa persona, estoy ayudando a esa persona. Podemos resolver los conflictos, y lo voy a dividir en dos partes porque es bastante amplio. La primera es de forma personal. Las escrituras nos enseñan que podemos resolver los conflictos de forma personal. No tengo que involucrar a nadie. Yo solo puedo resolverlo. Proverbios 19:11. ¿Cómo yo puedo resolver los conflictos? Proverbios 19:11 me dice. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es decir, yo puedo responder a un conflicto pasándolo por alto, no dándole importancia, dejándolo pasar, dejando que se vaya. Es decir, un hermano me pidió prestado 5 pesos. Literalmente 5 pesos. Y el hermano se le olvida devolverme los 5 pesos. Yo, bien, eso no es nada. Ya, resolví el conflicto. Deje pasar el conflicto. Yo puedo provocar todo un pleito por los 5 pesos. Yo puedo hacer una reunión en la iglesia por los 5 pesos. Y hasta decirle ladrón al hermano por los 5 pesos. Pero vale la pena. No. No vale la pena. No, y si son millones, espérate, estamos hablando de 5 pesos. Millones son otra cosa. Yo puse un ejemplo sencillo, 5 pesos, algo sencillo. Un hermano pasa y descuido, tropieza contigo. Y tú lo dejas pasar. Ni le dicen al hermano. Tú lo viste tan preocupado y con la cabeza así, tan grandota. O lo viste con el niño que se acabó de que se cayó y tú lo ves cargando al niño y tropieza contigo. Tú dices, el pobre, mira cómo anda. Mira cómo anda el pobre. Se le cayó el niño, ay, el pobre. Tropezó conmigo, eso no es nada. Yo recuerdo la historia de un hermano que iba rápido en su vehículo y rozó otro vehículo. Y el hermano me decía, mira, eso fue terrible porque yo me desmonté y fui a ver, era una jipeta negra del año. Y yo me devolví, yo soy cristiano y no puedo ir corriendo. Yo soy creyente y no me puedo ir. Me devolví. Y el hombre peleando, y el hermano lo único que hizo fue bajar la cabeza y decir, sí, usted tiene toda la razón. Pareció un pollito. Usted tiene toda la razón, sí. Le dio tanto la razón, el hombre dijo, el hombre que estaba peleando como que lo miró y lo vio así como tan humillado y dijo,
Y miró la jipeta y vio al hombre y dijo, eso no es nada, ven, vamos a pasarle un paño y ya. Y con un paño le quitó la maquita que tenía. No había sido un choque fuerte. Pero una maquita, eso no es nada, no te preocupes. Ya, eso. Él mismo lo excusó. Es decir, que hay cosas, y ese fue un ejemplo real, hay cosas que usted la puede resolver dejándola pasar, porque no tienen mayor envergadura. No tienen mayor envergadura. Por eso Proverbio, su honra es pasar por alto la ofensa. Pasarla por alto, déjala pasar. Eso es una honra, en este caso, que estamos poniendo. Pero también nosotros podemos solucionar los problemas personalmente enfrentando de forma amable. Enfrentando a la otra persona de forma amable. Las Escrituras dicen que con misericordia, de un lado, y con verdad, se trata el pecado, se corrige el pecado. Con ambas cosas en la mano, con misericordia y verdad. Y hay otro pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 23, y Mateo 18, 15, que posiblemente, o evidentemente muchos los recuerden. Mateo 5, para mí ese es un pasaje muy importante. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, no que yo tengo algo en mi corazón contra un hermano, no, es que yo sé que alguien tiene algo contra mí. ¿Y qué yo debo de hacer? Bueno, dime fulano, ¿qué pasó? Ve y reconcíliate con esa persona. Eso es lo que dice Mateo 5. Eso no nos deja espacio a que el pecado, a que el diablo haga casa en nuestra cabeza ni en nuestros corazones. No, nos está dejando sin excusa. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Observen cómo en Mateo 5, 23, me dice a mí, mira, José Manuel tiene algo contra ti, ve y habla con él, ve, resuelve, ve, pregúntale qué es lo que le pasa. Y la Biblia me dice a mí también, mira, si fue José Manuel que pecó contra ti, ve entonces tú, Dante, y resuelve el problema con él, repréndele. Es decir, no me deja lugar a que yo no resuelva el problema. Si es el otro que tiene algo contra mí, me manda a mí a resolverlo. Pero si soy yo que tengo algo contra él, me manda a mí a resolverlo. Cuando dos creyentes están en esa circunstancia, han tenido un conflicto, uno con otro, y conocen estas enseñanzas, ¿dónde se van a encontrar? O en el camino. Se van a encontrar en el camino, yendo a reencontrarse, a hablar el problema. No habrá que llamar a fulano y hacer una cita con él, y buscarlo, y llamar, decirle a la mujer que quiero hablar con él, y ponerle chat, y mandarle mensaje por Facebook, y mandarle correo, porque el hermano está evitando. No, ambos se van a encontrar en el camino. Porque ambos entienden lo que las Escrituras les enseña. Ambos están llamados a resolver el problema. Y observen que estos dos pasajes tienen enfoques completamente diferentes. Está llamándonos a un mismo objetivo. Aunque tienen objetivo, contexto diferente, pero es contexto diferente, van enfocados a un mismo objetivo. Resolver de una forma bíblica el problema. No dar lugar al diablo en la relación de los hermanos. No dejar lugar a que se formen raíces amargas en nuestros corazones contra los demás. Es que si yo peco, yo tengo que ir donde el hermano. es que si el hermano peca, él está llamado a venir donde mí, y viceversa. Estamos llamados a ir uno al otro. Esta es la forma bíblica a la que el Señor nos llama a resolverlo. Porque lo contrario a esto es escapar, es huir, es evitar, es sentarse aquí, Dante, y allá atrás el hermano, para ni mirarse. Y si el hermano está parado ahí, Dante sale por aquí. Eso no es bíblico, eso no es, está bien. Igualmente con la esposa. Un conflicto, una situación, y ese día el hombre va a dormir al sofá y la mujer en la cama. Y, ajá, ¿y cómo se va a resolver si se acuerdan en lugares diferentes? O al revés. Como dice la hermana. ¿Cómo se va a resolver si se acuerdan en lugares diferentes? No, deben acostarse juntos. Para que haya una oportunidad. Para que el Espíritu Santo ministre el corazón. Deben de orar. La respuesta natural, carnal, es escapar, es salir corriendo, es dormir en el sofá, es dormir con los niños. Ahí ese día la mujer quiere dormir con los niños. ¿Y el marido que duerma solo? No. ¿Dormir para los pies? No. No, hermano, eso, usted, eso es una actitud escapista. Te está escapando. Si saca más de los dos, tienen que dormir los dos ahí. Y si en el momento no pueden solucionar el conflicto, porque el calor es muy intenso, ¿verdad? A veces la situación está muy caliente y hay que esperar que baje la marea. Usted baja su marea en su cama y al otro día resuelve su situación o su conflicto. Pero hermanos, estos pasajes nos están motivando a ser proactivos. No, yo estoy esperando que Él venga. Como Él fue que habló primero. Eso no es lo que dice Mateo 5, 23. Te dice a ti, si Él tiene algo contra ti, ve tú. Pero ese que está herido por su pecado, porque pecaron contra Él, ¿sabe lo que va a hacer? Va a recordar Mateo 18, 15, y Él va a ir a buscar a su hermano para resolver el conflicto. Por eso digo, se va a encontrar en el camino. ¿Tú quieres decir algo, José Manuel? José Manuel, ¿quién tiene el micrófono?
Sí, dicen los expertos en arbitraje. Ajá. Que los problemas no se resuelven, se gestionan. Y hasta cierto punto tienes razón. Pero hay un punto y una dimensión que ya depende de nosotros. Es un punto donde hay una tercera persona que nos puede ayudar a gestionar el problema, pero hay un punto que depende mucho de nosotros y que, por lo general, nosotros no nos educan para eso y es para perder. Nosotros siempre queremos ganar. Y el que no está dispuesto a perder, nunca va a resolver su problema. En cualquier situación, si tú no estás dispuesto a ceder tu derecho, siempre tú te vas a ir a las últimas consecuencias. Y ese es un asunto que tiene que ver con el corazón y con nuestra esperanza. Si es un asunto económico, no es que seamos tontos, pero la esperanza de quien nos proveyó eso debe ser mayor que el problema. Y eso nos debe a nosotros a llevar, a ceder a un punto para tranquilidad nuestra. Y es un asunto que cada uno de nosotros debe de tomar, es una decisión personal. Muchas personas se enfrascan en un problema legal y personal. Y eso le consume la vida por no ceder.
Y tú me fuiste adelante porque esa es la segunda parte, porque estamos hablando ahora de las respuestas personales. Debe haber una respuesta de obediencia, en primer lugar, porque, por ejemplo, él habló sobre la paz, para tener paz, pero básicamente, cuando nosotros tratamos con los conflictos, con los demás, nosotros no solamente estamos buscando la paz, estamos buscando cómo glorificar a Dios en esa situación, cómo nosotros crecer en gracia, en el conocimiento de Dios y en el fruto del Espíritu que el Señor nos ha dado. Obviamente, el buscar la gloria de Dios para resolver nuestros problemas o conflictos de forma bíblica eso va a producir como consecuencia paz. Pero, en primer lugar, lo que hemos visto es que debemos resolverlo de forma personal. Y hasta ahora hemos visto que debemos pasarlo por alto, debemos enfrentarlo de forma amable. Y cuando es un asunto de dinero, debemos de hacerlo mediante negociación. Encontramos, por ejemplo, situaciones en las que Abraham mismo, cuando su esposa muere, él pregunta de quién era un terreno, eso está en Génesis capítulo 23, 8, y la persona dice, no, no, quédate con el terreno. Y Abraham, en agradecimiento, se inclina por ese gesto que de ese hombre, y le dice, gracias, pero yo quiero el terreno, ¿cuánto cuesta el terreno? Y el otro le dice, no, no, pero tú eres como mi hermano. Mira, el terreno cuesta 400 siclos, pero tú eres como mi hermano. Quédate con el terreno. Y Abraham, en agradecimiento, vuelve y se inclina por ese gesto. Se lo está dando, pero no lo debe recibir. Él está resolviendo un conflicto allí. ¿Y qué hace al final? Delante de todo el mundo, él pesa los 400 siclos. Y el hombre, en agradecimiento, le recibe los 400 siclos. Sin embargo, el conflicto económico se resolvió de forma pública. Sin embargo, vemos ahí que ambos hombres se pusieron de acuerdo de forma personal. Llegaron a un punto donde ellos negociaron. Dos hermanos pueden tener un zapato, uno quiere comprar un zapato y el otro se lo está vendiendo. Hermano, ¿cómo está el zapato? Hermano, está en 350. Hermano, ¿tú me lo puedes dejar en 300? No, no, eso no, no puedo. No puedo, yo te lo puedo dejar en 340, hermano, pero mira, ve, 330. Y están negociando. Yo no necesito una tercera persona para resolver esa situación. Pero necesitamos realizar un ejercicio, como decía el hermano, donde debemos de poner de nuestra parte para dar respuesta al problema. Porque lo que tenemos que procurar como pacificadores es la paz. Bienaventurados los pacificadores. Es decir, bienaventurados los que están buscando la paz por medio de utilizar los principios, por medio del uso de los principios. Porque no es paz cuando usted, por ejemplo, tiene un derecho o un deber y lo tira al lado, a un lado, lo echa en el zafacón solamente por mantener la paz. Lo correcto que yo te pague, pero para mantener la paz yo no te voy a pagar nada. O no me pague nada. Lo correcto que tú me pagues mi zapato, pero para mantener la paz no me pague nada. No, hermano, eso no es paz. Usted no puede sacrificar los principios. Lo correcto es que esa persona le pague. Ahora vamos a llegar a un acuerdo donde podamos estar, donde ambos podamos ceder. Que ahí estoy completamente de acuerdo, como decía el hermano José Manuel, podamos ceder y no, donde ambos podamos llegar a un acuerdo para solucionar nuestra situación. Hermana.
La palabra de fuerza quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor.
Exacto. Cuando estamos procurando la paz, porque somos pacificadores, bienaventurados los pacificadores, Mateo 5, 9, nosotros estamos deseando que el problema se resuelva. No es simplemente ganar. Yo tengo que ganar. Yo te voy a ganar. Yo te voy a demostrar a ti que tú te has equivocado. Tú lo que estás diciéndome es que tú vas a utilizar todas tus herramientas para que yo pierda. Y ahí van a estar en una pugna continua. Y en último lugar, y con esto quiero terminar, el próximo slide, perdonen que le tome unos minutos, estamos llamados a procurar la paz. Cuando no podemos de forma personal, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que buscar la asistencia. Tenemos que buscar que alguien medie entre nosotros. ¿Qué es lo que enseña Mateo 18, versículo 6? Si no te he escuchado a ti, luego que tú has reprendido al hermano, amonestado al hermano, y no te he escuchado, busca otro testigo para que sirva de mediador o observador, para que escuche lo que está sucediendo, para que se resuelva el problema. Hermanos, al final y al cabo, lo que deseamos es glorificar a Dios, tener paz en medio nuestro, en el matrimonio, en la relación. Debe de haber un deseo de parte y parte de que haya paz, de que el conflicto se resuelva. Y por eso vamos a usar los principios de la palabra de Dios, Mateo 18, 6. ¿No te oyó? Busca un testigo. Para que ese testigo sirva de mediador, de enlace. 1 Corintios 6, 1 al 8, que ya lo leímos. ¿Hay un problema entre ustedes? Busca un árbitro. Que alguien sirva de árbitro en la situación que hay. Donde no hay un acuerdo económico, una pugna, de cualquier situación. No se ponen de acuerdo. Busquen a un árbitro, a alguien que pueda servir para poder lidiar y escuchar ambas partes y llegar a una conclusión. Como leíamos, que por eso no lo voy a leer, lo leímos anteriormente, 1 Corintios 6, 1 al 8. Y en tercer lugar, ve a la iglesia. Si tú has tratado con este hermano y no se ha resuelto el problema, has buscado testigo y no se ha resuelto el problema, entonces en última instancia es llevarlo a la iglesia. Si esta persona oye a la iglesia, me refiero a la iglesia en el sentido de ya los pastores, sus líderes, si esta persona oye a la iglesia y se resuelve el conflicto, excelente. Pero puede llegar el caso de la persona no oiga a la iglesia. Entonces posiblemente esa persona, estamos delante de una persona inconversa. Por eso dice Mateo 18, del 7 en adelante, no oyó la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es un impío, es un inconverso, no conoce al Señor. Y la razón de no querer resolver el conflicto posiblemente sea esa. Entonces ahí ya estaremos con las manos libres, luego de haber cumplido con estos procedimientos, tanto el personal como el de buscar ayuda, ya estaremos libres de usar cualquier otro medio, porque dice Romanos 13 que los jueces, las leyes están establecidas allí para que las cumplamos, para que nos sometamos a ellas. Si ya definitivamente mi problema con un hermano X en la iglesia no se resolvió dando los pasos y ya es evidente que no es un creyente, yo debo de buscar ya, en última instancia, las leyes dominicanas, los jueces dominicanos, para que me hagan justicia contra mi adversario. Como en el caso de aquella viuda que iba donde el juez para que le hiciera justicia. Porque puede llegarse a un caso tal. Al final y al cabo, lo que encontramos es que Dios espera que en cuanto dependa de nosotros, nosotros procuremos estar en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, debes de usar todos los medios bíblicos para resolver tu conflicto en el matrimonio. No está bien que si usted no ha hablado con su esposo de una situación X o tal, usted llame a su mamá, o a su papá, o a un tercero, o a un cuarto, para contarle su problema, para que venga a mediar. Pero habla tú con tu esposo primero. ¿Tú has hablado con tu esposo? ¿Has hablado con tu esposa primero? ¿Has hablado con tus hijos? ¿Has hablado con tu empleador? ¿Has hablado con él de forma personal? Es decir, ¿ha cumplido el procedimiento bíblico para que no haya amargura, no haya enemistad entre nosotros? Si nosotros no agotamos el proceso bíblico, posiblemente estemos resolviendo las cosas, como dice Gálatas capítulo 5, con las obras de la carne, 19 en adelante. Estas son las obras de la carne, son evidentes: pleito, envidia, contienda, celo, amargura, disensión. Eso es lo que hay entre ustedes. Entonces no lo está tratando bíblicamente. Que el Señor, hermano, nos conceda poder venir a las Escrituras para aprender y aplicar las Escrituras. Porque ya no son útiles. Útiles para redarguirnos, útiles para enseñarnos, útiles para ser hombres y mujeres pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, los que procuran y buscan con intención la paz. No a pesar de los principios, sino aplicando los principios de la palabra que nos están dando allí. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias te damos por este tiempo y pedimos ahora que tú nos prosperes y fortalezcas. Ayúdanos, Señor, a poder procurar la paz en medio de tu pueblo. Que podamos, Señor, procurar la paz en nuestros hogares, en nuestros ambientes de trabajo, y que seamos reconocidos como hombres y mujeres pacificadores. Haz esto en medio nuestro, hazlo en nuestros corazones, y convéncenos por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.